Artistas cubanos debaten decreto castrista que establece nuevos delitos en materia de política cultural.
Periodista independiente cubana denuncia que le impiden salir de Cuba y que las mismas autoridades no saben por qué.
En Venezuela, para comprar gasolina subsidiada, habrá que tener el carnet de la patria que otorga Nicolás Maduro.
En Nicaragua, Daniel Ortega amenaza a médicos que atiendan a opositores al gobierno.
Y en los deportes, el receptor cubano Yasmani Grandal batea 2 jonrones en la victoria de los Dodgers.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Artistas cubanos han iniciado un debate sobre las repercusiones que traerá la implementación en Cuba del decreto castrista número 349 de 2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural. Del decreto 349 de 2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural en Cuba, artistas cubanos iniciaron este miércoles un debate de 2 días sobre las repercusiones de la medida.
Estamos en esta campaña. De alguna manera tratando de que todas las personas que de alguna manera se sienten involucradas con esta ley se conecten y podamos hacer una campaña total. Porque empezamos por esta ley, pero son muchas las leyes que hay que discutir en Cuba. Pero esta ley es para nosotros principal, es la cifra por la que muchos artistas, muchos actores culturales sentimos.
El artista Mauri Pacheco estuvo presente en el debate público realizado en la calle Damas 955 entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja.
Esa cifra que estamos buscando es la cifra real que nos está acompañando, es el símbolo real del cambio, de otro pasito más para el cambio.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez fueron quienes convocaron al debate.
Es la cifra por la que hemos hecho ese performance de pararnos, de presentarnos en el Capitolio y tirarnos un excremento, porque sentimos que esa ley es realmente un excremento sobre la realidad, sobre la actividad cultural cubana.
Fue la misma Yanelis la que protagonizó recientemente en el corazón de La Habana este performance protesta, en la que cubrió de excremento su cuerpo.
Porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no puede hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es
mierda,
y que me lleven también.
La performance iba a ser inicialmente realizada por su esposo, el artista y co-creador de la Bienal 00 de La Habana, Luis Manuel Otero. Pero al ser arrestado, Yanelis asumió la acción.
Yo soy historiadora del arte, yo no soy ninguna delincuente.
Tras ser liberado, Luis Manuel explicó que este performance parte del simbolismo básico de cómo se sienten ante un poder casi absoluto. Agregó que el régimen puede imponer leyes que van contra el mismo individuo y no pasa nada. Y es que el decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural, sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, imponiendo más límites al trabajo de artistas. Además, está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba. Bueno, artistas y activistas han alertado de que las nuevas normas institucionalizan aún más la censura en Cuba.
Y el régimen cubano ha incrementado los impedimentos para restringir los viajes al extranjero a periodistas independientes. Un caso reciente es el de una colaboradora del medio digital Cubanet, con sede en Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene esta historia.
Por ley, el régimen cubano se arroja amplias facultades para restringir a su antojo la salida del país a personas que manifiestan desacuerdo o son críticos con el Estado.
Lo único que dijeron fue que la orden viene de arriba, o sea, de la seguridad del Estado.
Le ocurrió el 30 de julio último a la colega Ana León, cuando se disponía a viajar a Miami por razones personales.
Hasta el momento, los periodistas independientes no disponen de ningún recurso legal para por lo menos apelar esta medida.
Ya en mayo había vivido una experiencia similar.
La seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto. Manda a los agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque ellos, dicho por ellos mismos, no tienen nada que ver con esto. Ellos solamente cumplen órdenes. Me citaron el 15 de noviembre del año pasado. Me volvieron a citar este año el 26 de abril, donde me advirtieron que entre las medidas que podían tomar contra mí estaba la prohibición. prohibición de salida del país, la cual se hizo efectiva, como había dicho, el 16 de mayo.
Cubanet es un medio digital sin fines de lucro, cuya máxima es promover el periodismo alternativo en Cuba, así como informar sobre la realidad en la isla.
Directivos y periodistas de este medio informativo aseguran que basan su trabajo en la concepción de que en cualquier tipo de régimen es la sociedad civil el instrumento más eficaz del individuo para ejercer sus derechos y hacer un mayor aporte a su comunidad mientras busca un mayor bienestar personal.
Han llegado incluso a hacer cosas diferentes que no habían hecho antes, que es amenazar no solo a los periodistas, sino a los familiares de los periodistas.
Ya en la última entrevista mencionaron a mi pareja, mencionaron a mi mamá, así que yo espero que pueda haber medidas incluso un poco más extremas para que yo deje de trabajar para Cubanet.
Cubanet, que opera con fondos del gobierno de los Estados Unidos, así como de otras entidades privadas, tiene unos 30 corresponsales contratados dentro de la isla.
¿Son remunerados por lo que hacen?
Sí. Sí, lo son, como todo el mundo tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, nadie trabaja gratis.
En todo este proceso hay un daño psicológico, hay disgusto, hay molestia, hay una violación de los derechos civiles y hay también perjuicios económicos en abierta violación con la Constitución.
Cubanet molesta porque, pienso yo, porque es un medio que informa sobre la realidad cubana, que muestra lo que está pasando en Cuba, en el día a día, en las calles de Cuba, lo que está pasando, cómo es la vida en Cuba.
Para Ana León, ejercer el periodismo alternativo en Cuba es peor que ser un delincuente.
En Cuba, de otra manera, con otros mecanismos, se continúa reprimiendo y se continúa coartando la libertad de expresión. Y se prevé que la situación pueda empeorar.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Un sacerdote cubano que estudia comunicación social en el Vaticano describe la realidad actual de la Iglesia Católica en la isla y su relación con el gobierno cubano. El sitio web El Confidencial publicó la entrevista de media hora en la que el religioso también hace un recuento histórico de las últimas décadas del catolicismo cubano bajo la égida del comunismo.
El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de la arquidiócesis de Camagüey, afirmó que la iglesia cubana es una iglesia de esperanza, a pesar de la imposición del régimen comunista tras la revolución marxista de hace 60 años.
Es un sistema comunista que no concibe ciertas libertades que, por ejemplo, acá en Occidente, las personas de ellas pueden gozar, que incluso están señaladas en la Carta de los Derechos Humanos, pero que en Cuba no se tienen en cuenta y las personas pues sufren esta privación de estas libertades que son importantes.
Casi desde el mismo principio de la revolución comunista, la educación religiosa fue prohibida y se le retiró a los padres la posibilidad de educar a sus hijos.
En Cuba la educación es marxista, por lo tanto atea, aun cuando el Estado se declara oficialmente laico, la educación continúa siendo marxista.
El sacerdote habló sobre la libertad religiosa que aparece enmarcada en la Constitución cubana.
Hay artículos que aseguran, garantizan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo, en la misma Constitución, hay otros artículos donde se excluye toda posibilidad que no vaya en la línea de los intereses del comunismo. El cristiano legalmente está reconocido y la Constitución lo ampara. Luego en la práctica se dan muchas situaciones coyunturales donde se ven presionados desde muchos lugares, desde muchas dimensiones por ser cristiano.
Montes de Oca, de 37 años, ingresó en el seminario luego de diplomarse como periodista en Camagüey y desde el año 2016 estudia comunicación social en Roma para regresar a Cuba.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Vedado y Alamar. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y seguimos con las noticias. Cuando regresemos, el régimen de Daniel Ortega amenaza a médicos que asistan a opositores a su gobierno.
Y Nicolás Maduro inventa un nuevo sistema para someter a los venezolanos. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista Lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, celebró una reunión especial del Consejo Permanente para votar una resolución que busca crear una comisión especial para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua.
Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más detalles. Pasamos contigo ahora, Tomás.
Así es, Alfredo y Karen. Efectivamente, aunque comenzó esta tarde el inicio de la reunión especial, estaba previsto para la mañana. Sin embargo, fue pospuesta después de que la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Rita María Hernández, que ocupa también la presidencia del Consejo, anunció que se posponía la sesión debido a que las misiones estaban llevando a cabo consultas informales.
Con el objeto de dar seguimiento a la situación de la República de Nicaragua y considerar el proyecto de resolución que fue discutido a todas las, que fue distribuido, perdón, a todas las delegaciones como documento CPDOC 543418.
La resolución para crear una comisión especial ha sido impulsada por 8 países: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Y para ser aprobada, se necesita el apoyo de 18 de los 34 estados que son miembros activos. El propósito de la Comisión Especial es contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, que desde el 18 de abril vive una sangrienta crisis. El régimen de Ortega rechazó el pasado lunes la creación de la Comisión Especial y protestó ante la OEA por esta iniciativa.
El proyecto de resolución tampoco Nicaragua está de acuerdo, porque Nicaragua ha reiterado muchas veces acá que los asuntos internos de Nicaragua deben y tienen derecho a resolverlo los nicaragüenses.
En la presentación.
En la reunión especial del jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dice que 317 personas han muerto durante las protestas en Nicaragua que comenzaron el pasado mes de abril. En su reporte, la Comisión informó que el número de 317 incluye a 23 menores y 21 policías. La CIDH también informó el jueves que habían verificado que el régimen de Ortega es responsable de perseguir y criminalizar a los manifestantes e instó al gobierno de Nicaragua a pronto y seriamente investigar cada uno de estos crímenes. El informe afirma que después de que las barricadas de protestas fueron removidas por las fuerzas policiales el pasado mes de julio, las autoridades han usado hombres armados encapuchados para ejecutar arrestos arbitrarios y violentos. El informe concluye que los detenidos no fueron informados de sus derechos ni de los cargos que se les imputaban. Y Alfredo, en una información de última hora, la OEA acaba de aprobar la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua a fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado. En un principio, el grupo de 8 países, que incluía a Estados Unidos y a Canadá, había impulsado la creación de una comisión especial, pero decidieron cambiar la denominación para lograr un mayor respaldo a la iniciativa. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás. La comunidad médica en Nicaragua está precisamente amenazada por órdenes del presidente Daniel Ortega, según denuncia uno de los doctores que han tenido que huir de ese país tras recibir amenazas de muerte solo por cumplir con el principio que rige su profesión, salvar vidas. Grisel González amplía.
El doctor Carlos Duarte, cardiólogo pediatra, secretario de la Asociación Médica Nicaragüense y varios de sus colegas recibieron amenazas de muerte por asistir a las víctimas de la policía nicaragüense y de los paramilitares que apoyan a la dictadura de Daniel Ortega.
Producto de la participación que yo tuve como asociación médica y otros colegas, tuvimos que salir huyendo del país por amenazas de muerte, promesas de muerte, sino por amenazas directas a través de redes sociales o a través de llamadas de teléfono y también por advertencia de gente que sabía que ellos nos andaban buscando y habían puesto un precio por nuestra captura.
La orden de Ortega a la comunidad médica es que no atiendan a los heridos.
El objetivo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAN, era asesinar a los jóvenes estudiantes. Nosotros llegamos a socorrerlos porque ya habían heridos, logramos estabilizarlos, sacamos los heridos. Realmente fue un total de 15 heridos de gravedad que estabilizamos, sacamos 7, en un momento 4, en otro momento 3 y el resto amanecieron con nosotros. Nosotros le logramos brindar la atención que necesitaban por lo menos para mantenerlos estables. Y luego, al día siguiente, cuando los obispos llegaron a sacar a los estudiantes, los trasladamos al hospital. Producto de eso y que por la noche nosotros subimos videos pidiendo auxilio para que permitieran pasar las ambulancias para sacar a los heridos que estaban ahí, el gobierno pues no les gustó.
El doctor se refiere al ataque de paramilitares y fuerzas policiales a jóvenes estudiantes que estaban refugiados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua el 23 de junio.
Se metieron a la universidad,
hijo de puta. ¡Loco, se metieron!
¡Ay! ¡Se metieron!
Nosotros estábamos desde el inicio del conflicto colaborando para atender a los heridos, los heridos que salían producto de la masacre que está sufriendo Nicaragua.
La comunidad médica ha salido a las calles a manifestarse a favor de los estudiantes, entre ellos Carlos Duarte.
La orden se dio y muchos médicos no la acataron, siguieron atendiendo a los heridos, salvaron muchas vidas, se salvaron un sinnúmero de jóvenes pobladores gracias a la actitud valiente de estos médicos. Producto de eso, entonces estos médicos ahora son y han sido objeto de persecución, de despidos. Muchos están amenazados de muerte.
Grisel González, Televisión Martí.
El Tribunal Supremo Venezolano en el exilio comenzó un juicio contra Nicolás Maduro, acusado de corrupción. Isabel Cuervo se encuentra cubriendo la noticia.
En nombre del Estado venezolano, acuso a Nicolás Maduro.
Por corrupción y legitimación de capitales está siendo juzgado Nicolás Maduro. Desde Bogotá y también desde la ciudad del Doral en los Estados Unidos se lleva a cabo la primera audiencia.
Este proceso tiene sus efectos jurídicos que deviene de órganos legítimos, como es el caso de una fiscal general de la República, una autorización que se dio por parte de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y por parte de nosotros, que es una sala plena de magistrados compuesta por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Juicio oral y público tras la denuncia presentada por la fiscal general Luisa Ortega, relacionada con el escándalo de sobornos de Odebrecht.
Más de 35 mil millones de dólares y más de 2.300 millones de euros.
La fiscal Ortega, exiliada en Colombia, sede de la denominada legítima Fiscalía General de la República de Venezuela, afirmó que desde la Cancillería en Caracas operaba la red de corrupción millonaria.
Por todas estas razones expuestas, estima el Ministerio Público que se ha cometido graves delitos contra el patrimonio público y contra la estabilidad del sistema financiero venezolano.
Delitos por los que se pide emitir una orden de captura contra Maduro a través de Interpol. La defensa del imputado Maduro está a cargo de un defensor de oficio. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia deberán tomar la determinación del caso.
Las autoridades están en el deber de cumplirla. De no cumplirla en este momento, el día de mañana están sometidos a procesos judiciales por el incumplimiento de esa decisión.
Ya hay muchas evidencias y pruebas que indican que en Venezuela existe un régimen que impera en contra de la destrucción de un pueblo, y lo que necesitamos de los organismos internacionales es su conciencia para proteger derechos fundamentales de la humanidad.
Independientemente de lo que diga Maduro o lo que diga Castro o lo que diga Díaz-Canel, Maduro es un presidente que fue suspendido de su cargo, ya no es presidente. Y esta asamblea está juzgando a un ciudadano que ha cometido hechos de corrupción incuestionables según las pruebas que presenta la asamblea para poder conectarse con finalmente un acto de justicia que no hemos visto en 20 años.
Se estiman en 7 las audiencias que se llevarán a cabo en este proceso legal contra Nicolás Maduro por corrupción. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo desde la ciudad del Doral en los Estados Unidos para Televisión Martí.
Los venezolanos enfrentan un nuevo control por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ahora pretende someterlos utilizando el acceso a la gasolina. Aymara Lorenzo tiene reacciones a la nueva medida discriminatoria promulgada por el gobierno.
Los controles del régimen chavista se extienden ahora al acceso al combustible más barato del mundo. El gobernante Nicolás Maduro anunció que todo el que tenga un vehículo, camión, moto o transporte público deberá tener el carnet de la patria para poder surtirse a precio subsidiado por el Estado.
Pagaré la gasolina más caro, pero no voy a sacarme el carnet.
Me parece que es indignante y segrega a las personas entre quienes tienen y no tienen carnet de la patria.
Tenemos que ver en nuestro país, que es un país petrolero, están obligados a echar gasolina con un carnet, porque eso no debe ser así.
Este viernes comenzará el censo de los vehículos en el portal del carnet de la patria. Esta nueva forma de someter a los venezolanos a través del acceso a la gasolina, más allá de ser otro control, es, según analistas, una discriminación que viola la Constitución y los derechos humanos. Para el diputado de la opositora Asamblea Nacional, Jorge Millán, con este nuevo control el régimen reconoce la crisis energética en el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
Es cínico que este gobierno hable de aumentar gasolina cuando no habla de ver cómo corrige el bajo ingreso venezolano, su baja capacidad adquisitiva del Bolívar. Así.
Según la analista de riesgo Berkley, Venezuela no llegará a producir ni 1 millón de barriles diarios de petróleo para final de año, en medio de las sanciones económicas que impone Estados Unidos y la Unión Europea. El exdirector de PDVSA, José Toro Hardy, cree que la compañía estatal colapsará antes de que Estados Unidos deje de ser su principal comprador.
A los Estados Unidos no creo que se preocupe por dejar de comprarle petróleo a Venezuela, porque el gobierno venezolano está haciendo la tarea. Se está viniendo a pique estrepitosamente la producción petrolera.
En la actualidad, la estatal petrolera funciona a un 30% de su capacidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y después en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes hoy de Centro Habana y Marianao.
Y también a los residentes de Santa Clara que tienen acceso a información sin censura a través de esta edición del noticiero de Televisión Martí.
Claro que sí. Y cuando regresemos, toda la información deportiva con nuestro Bobby Salamanca Jr.
Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El catcher cubano Yasmani Grandal disparó par de jonrones este miércoles. Fue el héroe de la victoria en extra inning sobre la novena de Milwaukee. En el quinto acto, el derecho Chase Anderson blanqueaba a los Dodgers. Ahí mismo, Grandal soltó un metrallazo al right field. Eso fue un jonrón solitario. 2-1 la pizarra en ese momento. En el séptimo, Yasiel Puig respondió con el juego empatado a 2, ligando la banda opuesta. A Los Ángeles se iban arriba. Puig volvió a hacer de las suyas en el noveno con el juego empatado, primero acariciando el bate de una manera muy a lo Puig. Y funcionó la magia. Línea al right center, doblete el batazo para anclar en segunda. Después gozó como quiso Puig, intentó el viraje a segunda el pitcher. Nadie asistía y Puig hasta bailaba. Lo adoraban en Los Ángeles. Ya en el décimo inning, Grandal volvió con propiedad al plato. Swing grande andando, bambinazo, dos rayitas para dejar al campo a los cerveceros. Su número 19 de la temporada, pizarra final de 6-4. Y en Detroit, José Candelita Iglesias abrió el marcador en la segunda entrada con doblete a left field que llevó 2 corredores hacia el plato, 2-0 el marcador. En la parte alta del sexto hizo una jugada preciosa allá en el campo corto, demostrando un control total sobre el lance. Y en la parte baja del sexto sumó otra impulsada con línea a right field de 3-12 fue Candelita para vencer a los rojos por 7-4. Y su compatriota Leonis Martín se anotó su primer hit con la camiseta de los Indios, a donde llegó el martes vía canjes desde los Tigres. Fue en el noveno inning del partido que Cleveland le ganó a Minnesota este miércoles. Leonis comentó que se siente muy contento de formar parte de un equipo competitivo. Y Joan Moncada batió ayer su jonrón número 14 del año. Lo interesante es que lo conectó al primer lanzamiento del derecho Jacob Yunis. No solo eso, es la segunda ocasión que le bate un jonrón al primer lanzamiento a este pitcher. Algo bien raro, no conozco de otro caso. Además, en la misma temporada. Pero al final la victoria fue para los Reales por 10-5. Y los Yankees también perdieron, nada menos que contra los Orioles, el equipo con el peor récord en todas las mayores. A Sonny Gray le cayeron a palos desde el inicio. La nota positiva para los mulos fue ver al novato Gleyber Torres batear par de cuadrangulares, suma ahora 17, pizarra final de 7-5. Y los Astros jugaron en Seattle, el venezolano Marwin González abrió el marcador en el segundo acto con ese jonrón solitario que ven por la banda izquierda. No satisfecho, volvió al cuarto con otro bambinazo este... de 400 pies camino a un triunfo por 8-3, el Yuli Gurriel de 5-1, el Guille Heredia de 4-2 por los marineros. Y los Atléticos siguen con buen paso en el oeste de la Americana. En el cuarto capítulo, el catcher Jonathan Lecroy daba más ventaja a Oakland con doblete al left field de 4-3 con 4 remolques. El venezolano Franklin Barreto pegó jonrón en el octavo para dibujar el marcador final, ganaron los Atléticos por 8-3. Y los Cachorros, por su parte, vencieron a los Piratas en su propia cueva. En el primer inning llegaron a marcar 4 veces. La defensa de Pittsburgh estuvo lejos de ser la mejor. En el octavo, el venezolano Wilson Contreras le dio largo sobre el campo izquierdo, marcador final de 9-2. Y en otras noticias de las mayores, los Rays de Tampa cortaron de su roster este miércoles al torpedero cubano Adeiny Echavarría. Ahora el equipo tiene 7 días para canjearlo o liberarlo. En el último caso tendrán que pagarle lo que resta de su salario anual, que es de 5.9 millones. Oye, cuando a uno lo cortan y todavía tienen que pagarle toda esa cantidad de dinero, como que no es una muy mala noticia, no, pero ya hablando un poco más en serio.
La verdad, es en serio, 5.9 millones de dólares.
La verdad es que él tiene muchos chances de poder estar en otro equipo, o sea, no es que se vaya a quedar sin trabajo, ni que se terminó su carrera, ni mucho menos. Adeiny tiene, es un torpedero de una... maravillosas manos, un tremendísimo brazo y con el madero no es un gran bateador, pero digamos que cumple su rol.
Sí, tremendo fildeador que es. Gracias, Bobby.
Tenemos que irnos por ahora.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en El Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Como una medida estratégica pero poco beneficiosa para Venezuela, califican expertos la posibilidad de reanudar la cooperación militar con países aliados, intención expresada en días pasados por el gobernante Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda informa.
Con Rusia, China, Turquía e Irán, países amigos, como los llama el mandatario de Venezuela, se buscaría una reanudación de cooperación militar para el país. La medida preocupa a analistas internacionales como Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, quien no califica esta cooperación como natural.
Estos son países que rechazan el entorno liberal global liderado por Estados Unidos y están buscando crear un nuevo orden internacional, por lo que los países que están dispuestos a rechazar el orden existente consideran que es muy conveniente trabajar juntos de esta manera.
El presidente Maduro hizo el planteamiento en días pasados tras señalar que el país sufre agresiones políticas, diplomáticas y financieras del imperio, refiriéndose a Estados Unidos. El objetivo declarado es defender sus mares de lo que llamó fuerzas extranjeras, por lo que se requiere retomar con fuerza la cooperación militar.
Estos son países que normalmente no participan en los asuntos del hemisferio occidental y su compromiso no es necesariamente algo positivo para la región.
Y agregó que además del apoyo técnico que podrían proveer, la cooperación le ayudaría a recuperar reconocimiento internacional, lo que resulta importante para un país que globalmente se encuentra aislado. Pero el experto resaltó que la entrada de armas internacionales a Venezuela sería una amenaza para los países vecinos y la democracia regional. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Observadores internacionales pidieron hoy a la Comisión Electoral de Zimbabue que publique sin demora los resultados completos y detallados de las elecciones presidenciales celebradas este lunes. En los comicios, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, buscaba la reelección, pero la oposición se manifestó para denunciar un supuesto fraude contra el que consideran como auténtico ganador, el candidato Nelson Chamisa. En un comunicado conjunto, 9 misiones electorales, entre ellas las de la Unión Europea, la Unión Africana y la Commonwealth, también denunciaron el uso excesivo de la fuerza militar para reprimir las protestas de la oposición ocurridas ayer en las calles de la capital Harare, en las que murieron 3 personas.
Sombra es el nombre de una perra de la raza pastor alemán que se ha convertido en la estrella antidrogas de la policía colombiana. Sin embargo, su éxito le ha costado amenazas de los narcotraficantes, por lo que las autoridades han tenido que trasladarla a un lugar seguro. El siguiente es un reportaje de La Voz de América.
Le ha arrebatado millones de dólares al narcotráfico y por ello la mafia le ha puesto precio a su hocico. Sombra, la perra estrella antidrogas de la policía colombiana, protagoniza el inusual caso de un animal forzado al destierro por los narcos.
Sombra, nosotros hemos tomado la medida de precaución y preventiva de trasladarla de otras unidades, teniendo en cuenta en estos momentos los indicios de amenaza por parte del Clan del Golfo.
Sombra, una pastora alemán de 6 años, se convirtió en la pesadilla del poderoso Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante de Colombia. Tras descubrir toneladas de cocaína en varios cargamentos, los traficantes trataron de sobornar a un policía con cerca de $7,000 para que les entregara al canino.
No solamente Sombra ha tenido amenazas, muchos perros en la Policía Nacional a diario, en su diario labor, están teniendo amenazas. Simple hecho de llegar a un allanamiento donde los están esperando los sicarios o los narcotraficantes y no van a querer que se les lleven su droga, es una amenaza, no solamente para el canino, sino para el guía canino y para los demás policías.
Los perros se han convertido en valiosos aliados de las autoridades en la lucha antidrogas. Muchos de ellos han muerto detectando los explosivos con los que los narcotraficantes intentan asegurar los sembradíos. En lo que va del año, los 346 perros de la policía han detectado unas 200 toneladas de todo tipo de droga. Solo Sombra ha detectado 9 toneladas en sus 5 años de actividad.
La relación con el canino siempre es de, más que de trabajo, es de amistad, de compañía y de brindarnos el apoyo el uno al otro.
A Sombra le quedan 2 años para jubilarse e ir a un hogar de retiro. Hasta entonces, la policía seguirá cuidándola.
Qué bella. Y lo más importante, sí, que la cuiden muy bien.
No, muy eficiente su trabajo.
Sí.
Y en estos 2 años, pues, le deseamos mucha salud.
Claro que sí.
No se la modifiquen.
No, por favor, a cuidar a Sombra, definitivamente. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Google estaría planeando el lanzamiento de una versión de su motor de búsqueda en China que, según informes, bloquearía algunos sitios de Internet y también mecanismos de búsqueda.
Así es, esta medida marcaría su regreso al mercado asiático, el mismo que abandonó hace 8 años alegando ser censurado. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Hola, ¿qué tal? Según el diario The Insider, el proyecto lleva el nombre en clave de Dragonfly y se basa en una aplicación móvil para Android que automáticamente restringiría el acceso a los portales web y palabras claves prohibidas por el sistema censor chino, conocido popularmente como la Gran Cibermuralla. Este sofisticado algoritmo no solo prohíbe el acceso a YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, sino que controla los contenidos y elimina aquellos considerados ilegales, desde violencia y pornografía a consignas políticas contra el Partido Comunista o relacionados a la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Además, extirpa las informaciones que no le convienen al gobierno chino, como los sucesos de la Plaza Tiananmen, cuando en 1989 manifestantes salieron a la calle y el gobierno respondió violentamente con arrestos y actos que causaron la condena internacional. Según relata la publicación Business Insider, algunos empleados de Google han manifestado su extrañeza y enfado ante esta posible decisión. Por su parte, el senador Marco Rubio tuiteó que leer sobre los planes de Google en China es muy perturbador. No van a ayudar al Departamento de Defensa a mantenernos seguros, pero sí a China para eliminar la verdad. Amnistía Internacional considera que si el mayor buscador del mundo adopta tales medidas, sería un ataque grave a la libertad de información. Ahora, muchos se preguntan si de concretarse los acuerdos con Cuba, el buscador cederá también a los intereses de la dictadura cubana y acomodaría su programa Dragonfly a las directrices castristas.
Restringen los sitios donde se puede ver también que todos esos derechos que habla el gobierno son violados, y estos son los sitios que el gobierno entonces bloquea.
En el pasado mes de junio, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, y el senador republicano por Arizona, Jeff Flake, se reunieron con Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios cubanos para tratar temas relacionados a la conectividad y el acceso a la red de redes.
Es importante que los cubanos tengan acceso a Internet al mismo nivel o incluso mejor que el resto. Es importante para el desarrollo del país por muchas cosas: seguridad, educación, la industria médica y mucho más.
Pero estos sueños de conectividad y libre acceso al Internet son incompatibles con las políticas del régimen castrista, que impone una férrea censura sobre el ciberespacio al punto de bloquear 41 portales web, sitios noticiosos o de opinión ajenos al gobierno, y censurar y filtrar palabras como democracia, libertad o el nombre de los opositores. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y un elegante tren futurista que viaja a través de un túnel especial y cubre la distancia entre Los Ángeles y San Francisco en solo 30 minutos fue el protagonista en la tercera competencia anual de cápsulas Hyperloop celebrada en Los Ángeles. Un concurso que una vez más ha establecido un nuevo récord de velocidad. Miguel Ángel Rivera informa.
...460 kilómetros por hora, o cerca de 300 millas por hora. Ese es el número récord de velocidad establecido por World Hyperloop, un equipo de estudiantes de ingeniería alemanes, en la tercera competencia anual Hyperloop Pod en Los Ángeles. En total, más de 600 equipos de todo el mundo participaron en el concurso. 20 llegaron al final, pero solo 3 fueron lo suficientemente rápidos como para probar sus cápsulas en un túnel de vacío, especialmente construido de algo más de un kilómetro de longitud.
Pero al final escogimos estos motores muy pequeños que tienen una muy buena relación potencia-peso y fuimos con esta solución, y la simulación mostró que sería la mejor opción para avanzar.
Pero hubo dificultades inesperadas, componentes electrónicos que no fueron diseñados para funcionar en el vacío.
Las células, cuando están expuestas al vacío, pueden expandirse y eso puede ser un riesgo de explosión o incendio de la batería, por lo que cuando los mantienes dentro del recipiente a presión, estás seguro de que eso no sucederá.
El presidente de SpaceX y patrocinador de Hyperloop, Elon Musk, dice que la competencia intenta superar los límites. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La UNPACO presenta una nueva canción contestataria dedicada a todas aquellas personas que han fallecido en una lucha pacífica a favor de los derechos y la libertad en Cuba. Roxana Romero amplía.
Contestataria cobra fuerza en Cuba.
Abundan los ejemplos que demuestran la mano dura del gobierno de La Habana.
A pesar del miedo, continuamos firmando.
Hay tristeza en el cielo.
La Unión Patriótica de Cuba continúa denunciando la represión en la isla.
nuevamente emplea la música como arma contra la policía política. El tema titulado Tristeza en el Cielo es dedicado a todos los caídos en la lucha pacífica por el respeto a los derechos y libertades para la patria. Y también a los balseros desaparecidos en aras de alcanzar su libertad.
La misma palabrería de 50 años atrás, tratando de arrastrar generación en generación, una revolución que solo trae hambre y miseria.
Mediante la música, un Paco ha mostrado su poderío como la mayor organización disidente en Cuba en su lucha pacífica, pero firme, en contra de todo tipo de represión de las libertades civiles en la isla. Esta nueva canción no es la excepción.
Tratando de negarnos vivir como personas, ¿acaso no reaccionan de que Cuba está hecha para recordar sus héroes, no a esos que la traicionan?
Yo estoy tranquilo, lo mío es la música y de documentos esos que hacen política. No fui
un número creciente de artistas ha lanzado una protesta musical en contra del régimen castrista con canciones de protesta que hablan de la realidad de la isla.
Consumida por el fuego de un tirano y fuego contra un pueblo que dice ser valiente, enfermo de miedo.
El poder expresar dichas críticas sociales no ha sido fácil, ya que el gobierno de Cuba no permite a estos intérpretes del hip-hop cantar abiertamente en lugares públicos y sufren de múltiples interrogatorios por la seguridad del Estado.
Golpes han sufrido.
El miércoles, los agentes policiales detuvieron al músico contestatario Gorky Águila Carrasco. Águila, líder de la banda de punk Porno para Ricardo, fue arrestado sin que los policías explicaran nada a sus familiares. Horas después fue liberado y confirmó que los motivos del arresto estaban relacionados con amenazas sobre su estudio de grabaciones y el espacio radial Cambio de Bola, una de las ediciones del programa que combina análisis político, anécdotas y humor.
Yo no soy político ni aspirante a la corona, solo soy un cubano que ni olvida ni perdona.
Hechos como estos se repiten. El B y mucho Manolo también han sido blanco de represalias. Aún así, continúan creando música con el fin de traer cambios a su país. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. Les cuento que tras el arribo de Cristiano Ronaldo a la Juventus, no hay dudas de que el calcio italiano está viviendo un resurgir entre los hinchas a nivel mundial. Por eso las miradas se están enfocando en los movimientos que están haciendo los equipos de cara a la temporada. Por lo pronto, el argentino Gonzalo Higuaín cumplió con los exámenes médicos para vestir la camiseta del AC Milan, a donde llega desde la Juventus. El delantero fue recibido por decenas de seguidores. Sus estadísticas son impresionantes, aunque sus críticos señalan que le ha faltado definir en los momentos cruciales. Y el técnico mexicano Javier Aguirre fue nombrado al frente de la escuadra nacional de Egipto, que dejó un sabor amargo entre sus hinchas a su paso por el Mundial de Rusia. El acuerdo de Aguirre con los egipcios es de 4 temporadas y un salario mensual de $120,000, según la agencia Reuters. Y pasando al tenis, el británico Andy Murray dio otro paso en su recuperación tras someterse a una operación en la cadera. Este miércoles venció al británico Kyle Edmund. Fue en la segunda ronda del City Open, que se juega en Washington, D.C., marcador final de 7-6, 1-6 y 6-4. Y aquí terminamos los deportes con algunas jugadas no tan brillantes. El pitcher dominicano Fernando Rodney parece que tiene problemas con algunos de sus picheos. Metió la pelota en la malla y no es la primera vez que lo hace. No sé si será un tipo de picheo secreto, tal vez la seña se la estén dando de las graderías. Y esta otra jugada, mucho se habla de los jardineros que se roban jonrones. Bueno, ¿y qué tal esta del dominicano Juan Soto? Convirtió en jonrón un batazo que se quedaba dentro del terreno. Nada, que a veces los rivales terminan siendo tus mejores aliados. Oye, es como para darse un tiro, ¿no? Es que ¿tú te imaginas que se decide el juego? De un...
Así ay, mismo, tus aliados...
Viene la pelota, haga el guante y mejor. Se va de jonrón. O sea, tú lo ayudaste a que batiera un jonrón.
Brincas por la cerca, sigues la pelota y te vas.
Exactamente, y te pierdes. Bueno, chao.
Gracias, Bobby, como siempre. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. We'll be right back.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Artistas cubanos han iniciado un debate sobre las repercusiones que traerá la implementación en Cuba del decreto castrista número 349 de 2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural.
Ante la pronta implementación del decreto 349 de 2018, que establece nuevos delitos en materia de política cultural en Cuba, artistas cubanos iniciaron este miércoles un debate de dos días sobre las repercusiones de la medida.
Estamos en esta campaña, de alguna manera tratando de que todas las personas que de alguna manera se sienten involucradas con esta ley se conecten y podamos hacer una campaña total. Porque empezamos por esta ley, pero son muchas las leyes que hay que discutir en Cuba. Pero esta ley es para nosotros principal. Es la cifra por la que muchos artistas, muchos actores culturales sentimos.
El artista Mauri Pacheco estuvo presente en el debate público realizado en la calle Damas 955 entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja.
Esa cifra que estamos buscando es la cifra real que nos está acompañando, es el símbolo real de el cambio, de otro pasito más para el cambio.
Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez fueron quienes convocaron al debate.
Es la cifra por la que hemos hecho ese performance de pararnos, de presentarnos en el Capitolio y tirarnos un excremento, porque sentimos que esa ley es realmente un excremento sobre la realidad, sobre la actividad cultural cubana.
Fue la misma Yanelis la que protagonizó recientemente en el corazón de La Habana este performance protesta, en la que cubrió de excremento su cuerpo.
Porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no puede hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es
y
que me lleven también.
¡Libertad!
La performance iba a ser inicialmente realizada por su esposo, el artista y co-creador de la Bienal 00 de La Habana, Luis Manuel Otero. Pero al ser arrestado, Yanelis asumió la acción.
Yo soy coreadora del arte, yo no soy ninguna delincuente.
Tras ser liberado, Luis Manuel explicó que este performance parte del simbolismo básico de cómo se sienten ante un poder casi absoluto. Agregó que el régimen puede imponer leyes que van contra el mismo individuo y no pasa nada. Y es que el decreto establece nuevos delitos en materia de política cultural, sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte, imponiendo más límites al trabajo de artistas. Además, está diseñado como un nuevo mecanismo de censura para los creadores en Cuba.
Artistas y activistas han alertado de que las nuevas normas institucionalizan aún más la censura en Cuba.
El régimen cubano ha incrementado los impedimentos para restringir los viajes al extranjero a periodistas independientes. Un caso reciente ha sido el de una colaboradora del medio digital Cubanet con sede en Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene la historia.
Por ley, el régimen cubano se arroja amplias facultades para restringir a su antojo la salida del país a personas que manifiestan desacuerdo o son críticos con el Estado.
Lo único que dijeron fue que la orden viene de arriba, o sea, de la seguridad del Estado.
Le ocurrió el 30 de julio último a la colega Ana León, cuando se disponía a viajar a Miami por razones personales.
Hasta el momento, los periodistas independientes no disponen de ningún recurso legal para por lo menos apelar esta medida.
Ya en mayo había vivido una experiencia similar.
La seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto. Manda a los agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque ellos, dicho por ellos mismos, no tienen nada que ver con esto. Ellos solamente cumplen órdenes. Me citaron el 15 de noviembre del año pasado. Me volvieron a citar este año, el 26 de abril, donde me advirtieron que entre las medidas que podían tomar contra mí estaba la prohibición de salida del país, la cual se hizo efectiva, como había dicho, el 16 de mayo.
Cubanet es un medio digital sin fines de lucro, cuya máxima es promover el periodismo alternativo en Cuba, así como informar sobre la realidad en la isla.
Directivos y periodistas de este medio informativo aseguran que basan su trabajo en la concepción de que en cualquier tipo de régimen es la sociedad civil el instrumento más eficaz del individuo para ejercer sus derechos y hacer un mayor aporte a su comunidad, mientras buscan un mayor bienestar personal.
Han llegado incluso a hacer cosas diferentes que no habían hecho antes, que es amenazar no solo a los periodistas, sino a los familiares de los periodistas.
Ya en la última entrevista mencionaron a mi pareja, mencionaron a mi mamá, así que yo espero que pueda haber medidas incluso un poco más extremas para que yo deje de trabajar para Cubanet.
Cubanet, que opera con fondos del gobierno de los Estados Unidos, así como de otras entidades privadas, tiene unos 30 corresponsales contratados dentro de la isla.
¿Son remunerados por lo que hacen?
Sí. Sí, lo son, como todo el mundo tiene derecho a ser remunerado por su trabajo, nadie trabaja gratis.
En todo este proceso hay un daño psicológico, hay disgusto, hay molestia, hay una violación de los derechos civiles y hay también perjuicios económicos en abierta violación con la Constitución.
Cubanet molesta porque, pienso yo, porque es un medio que informa sobre la realidad cubana, que muestra lo que está pasando en Cuba, en el día a día, en las calles de Cuba, lo que está pasando, cómo es la vida en Cuba.
Para Ana León, ejercer el periodismo alternativo en Cuba es peor que ser un delincuente.
En Cuba, de otra manera, con otros mecanismos, se continúa reprimiendo y se continúa coartando la libertad de expresión. Y se prevé que la situación pueda empeorar.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Un sacerdote cubano que estudia comunicación social en el Vaticano describe la realidad actual de la Iglesia Católica en la isla y su relación con el gobierno cubano. El sitio web El Confidencial publicó la entrevista de media hora en la que el religioso también hace un recuento histórico de las últimas décadas de catolicismo cubano bajo la égida del comunismo.
El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca, de la arquidiócesis de Camagüey, afirmó que la iglesia cubana es una iglesia de esperanza, a pesar de la imposición del régimen comunista tras la revolución marxista de hace 60 años.
Es un sistema comunista que no concibe ciertas libertades que, por ejemplo, acá en Occidente, las personas de ellas pueden gozar, que incluso están señaladas en la Carta de los Derechos Humanos, pero que en Cuba no se tienen en cuenta y las personas pues sufren esta privación de estas libertades que son importantes.
Casi desde el mismo principio de la revolución comunista, la educación religiosa fue prohibida y se le retiró a los padres la posibilidad de educar a sus hijos.
En Cuba la educación es marxista, por lo tanto atea. Aun cuando el Estado se declara oficialmente laico, la educación continúa siendo marxista.
El sacerdote habló sobre la libertad religiosa que aparece enmarcada en la Constitución cubana.
Hay artículos que aseguran, garantizan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo, en la misma Constitución, hay otros artículos donde se excluye toda posibilidad que no vaya en la línea de los intereses del comunismo. El cristiano legalmente está reconocido y la Constitución lo ampara. Luego en la práctica se dan muchas situaciones coyunturales donde se ven presionados desde muchos lugares, desde muchas dimensiones por ser cristiano.
Montes de Oca, de 37 años, ingresó en el seminario luego de diplomarse como periodista en Camagüey y desde el año 2016 estudia comunicación social en Roma para regresar a Cuba.
Bueno, verdaderamente, Karen, el tema de la religión católica en Cuba es un tema que da para mucho, y lo que dice este sacerdote es cierto. Desde inicios justos de la Revolución Cubana, el gobierno ha expulsado de la isla y luego pues conculcado las libertades religiosas, y eso se pone al descubierto con esta entrevista que hizo Montes de Oca.
Así es, completamente de acuerdo contigo, Alfredo. Bueno, y ahora tenemos que terminar, no tenemos tiempo para más, pero mañana regresamos y saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Ya saben que pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y también videos, por supuesto, a esta dirección que voy a decir, martiantenalife@gmail.com. Por supuesto, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.